Doncs obrim la secció de literatura en companyia de la Carme Serret, a qui ja saludem. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui vens amb convidada, parlarem d'un llibre digital, però abans, com és primer de mes, anem a recordar quines són les activitats que programen les biblioteques municipals de la ciutat.
Fins al 10 de març, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull l'exposició Geografies Literàries de José Luis San Pedro a càrrec de l'Associació de Amigos de José Luis San Pedro. Fins al 31 de març podrem trobar a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater l'exposició Secrets a càrrec del Taller Triangle. De l'1 de febrer al 2 d'abril, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull l'exposició La paraula nua, commemorant el centenari del naixement de Montserrat Abelló. Dimecres 7 de març, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona ofereix el curs Descobreix els secrets del WhatsApp a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet. Dimecres 7, 14 i 21 de març, a les 7 de la tarda, el director de cinema Jordi Cadena ofereix el curs de guió cinematogràfic a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona. Dijous 8 de març, a 6:45 de la tarda, l'espai Bibliolab acollirà el taller Lego Wedo. A càrrec d'Eduquem-nos serà a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona. Divendres 9 i 23 de març, a 12:45 del matí, la Biblioteca Vulpelleres Miquel Batllori oferirà una altra trobada de l'Espai Nadó. Dissabte 10 de març, a 12:00 del matí, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona ofereix una hora del conte en anglès, Gina Ginger and Charlie Chips. Del 12 de març al 7 d'abril, a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater podrem anar a veure l'exposició fotogràfica Hereves de les Ruïnes, a càrrec d'Oxfam Intermón. Dimecres 14 de març, a 6:00 de la tarda i a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull una hora del conte a càrrec de la companyia Patagua. Dimecres 14 de març, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Vulpelleres Miquel Batllori acull el curs El Núvol Drive a càrrec del professor d'informàtica Daniel Escofet. Divendres 16 de març, a 6:00 de la tarda, l'espai Library Living Lab de la Biblioteca Vulpelleres Miquel Batllori ofereix a la grandesa del més petit a càrrec d'Explorium. Dissabte 17 de març, al punt de 12:00 del migdia, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater oferirà una hora del conte amb l'història en boom i el llibre màgic de les fades amb el contacontes Ignasi de Muntanyola. Dimarts 20 de març, a 8:15 del vespre, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona acull un altre cicle de poesia amb Oriol Izquierdo i Teresa d'Arenys. Dimarts 20 de març a 6:00 de la tarda, la Biblioteca Vulpelleres Miquel Batllori acull l'Hora del Conte amb la història Els colors de l'art de Sant Martí a càrrec de la contacontes Mònica Rissi. Divendres 23 de març a 7:00 de la tarda, a la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona hi haurà el recital Batecs Punxes Forats amb Maria Antònia Massanet, Sandra Blanc i Carla Fajarado. Es tracta d'una activitat en el marc dels actes commemoratius del Dia Internacional de la Poesia. Dimarts 27 de març a 5:00 de la tarda i també a 6:45 de la tarda, la Biblioteca Mirasol Marta Pessarrodona ens porta un espectacle de màgia, En tus manos, a càrrec del Marc Borja Pérez. Dimecres 28 de març, al punt de 12:00 del migdia, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater acull l'espectacle de màgia Moments Màgics, a càrrec de Joan Andreu.
Molt bé, doncs ja sabeu quines són les propostes de les biblioteques per als pròxims dies i les pròximes setmanes. I ara entrem en matèria amb una proposta que ens porta la Carme Serret i amb una protagonista, la Nina Rocha, Veneçolana.
Sí.
Molt bon dia, Nina.
Gràcies.
I ella avui ve a explicar-nos una curiositat, almenys així ho diria jo d'entrada. De què es tracta, Carme?
Doncs es tracta d'un conte, d'un llibre que ha escrit la Nina, que es titula Venezuela, agua grande, i ara li preguntarem i ella ens ho explicarà, però que és una història que mira a un passat, molt llunyà, misteriós, i que ella, ara, Nina, verdad, ens explicaràs com neix aquest projecte i quina és la matèria que el configura.
Sí, bueno, gracias. Mira, Venezuela Agua Grande nace de, primero, de un trabajo previo que hice en Venezuela con el cine antropológico, y allí pues vi con mis propios ojos, porque hay estudios escritos, pero vi las piedras grabadas, petroglifos son las piedras grabadas. Bueno, cuando vi aquellos petroglifos que son figuras grabadas sobre rocas muy monumental, muy grande, espectaculares, dije, ¿y esto cómo se hizo? ¿De dónde proviene pues esta figura? Estando con antropólogos y arqueólogos, pues me dijeron, ese es el gran misterio. No sabemos, por el carbono 14 y estudios que se han hecho a nivel científico, se dice que datan aproximadamente de 6.000 a 8.000 años atrás, y que las generaciones que vinieron después con los indígenas más próximos a las etnias en sí, no saben tampoco de dónde vienen.
El que sí que podeu confirmar és que són gravacions que estan fetes per persones.
Correcto, és així el que no sé.
No és la natura que ho ha fet.
No. Son grabados por personas que no se sabe exactamente qué señales y a quiénes querían darlas. Por ejemplo, si comparamos un poco, si vas al Camino de Santiago, ves señales para llevar un camino. Se supone, se especula un poco que eran señales que se daban a otras etnias, otros indígenas, otra gente que venía, que emigraba por estas tierras, porque Venezuela es una tierra de paso. Entonces se daban esas señales para hacer el recorrido, el camino. Pero si te fijas en las figuras, dices, bueno, pero exactamente qué señales y a quiénes. Por eso es que siempre hago el énfasis en el cuento. ¿A quiénes y cuándo? Porque no hay un registro oral del tema. O sea, ellos se mueven, los indígenas, al menos en Venezuela, no tienen registro escrito de su historia, de su mitología, sino oral, y aún así no se conservó este dato de los petroglifos.
Perquè les formes, jo ara estava pensant, clar, aquí la gent, estem a la ràdio, no veu les figures, les formes, tenen algun sentit? Es poden interpretar o són abstractes?
Hay unas que son abstractas, por ejemplo, al principio del libro hay una figura que es abstracta y se especula, se dice que es una constelación, por ejemplo, que puede ser una constelación. Hay divisiones que se han hecho a nivel antropológico, en la jerga antropológica, que es antropomorfas, zoomorfas, antropomorfas, figuras humanas, zoomorfas, figuras de animales. Las combinadas antropozoomorfas, que son ya mitad hombre, mitad animal, fitomorfas, que tienen figuras de plantas y esto, y bueno, y así un sinfín de cosas, es lo que han podido hacer, es lo que han podido clasificar. Sus trazos, como ves, son simétricos también, y hay mucha presencia de espiral. Lo de la espiral, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en muchas figuras o temas indígenas siempre está la espiral. Resulta que yo, haciendo el estudio para escribir este libro, la espiral es el recorrido, o es lo que hace el botuto, que es un caracol. El caracol, cuando se mueve así en círculo y hace espirales. Y esto era lo que ellos reproducían en las piedras para dar señales. ¿A quién? ¿Por qué? No se sabe, pero es lo que yo he investigado.
Indígenas que dejaron señales a su paso. No se sabe a quién ni cuándo. Es el gran misterio de su realidad o de su pensamiento habitado. Soles de rostros, rostros con soles, la diosa de la lluvia es arropada de caracolitos.
Son fuertes, sientes a vos ayudando, lo divino está.
Nina, y precisament una història amb tanta història, la que tu escribes, mirando tan enrere, tan atrás, i tu, la, en principi, l'escrius, és un conte preciós, molt preciós, il·lustrat, per nens.
Sí.
Per què?
Bueno, principalmente porque me ubico un poco en mi niña, ¿no? O sea, si yo digo, si yo fuese niña, ¿qué me gustaría leer? Es lo primero que me pregunto, sinceramente, ¿no? Digo, ¿qué me hubiera gustado incluso leer cuando era niña acerca de esto? Porque esto yo lo descubrí ya de adulta, cuando trabajaba en el cine. Pero pensé, esto no nos lo dieron en la escuela. Nosotros nos dijeron, nos hablaron siempre de que Cristóbal Colón llegó a América y tal, pero nunca nos hablaron de lo que esta gente se encontró en cuando Cristóbal Colón llegó. Entonces, una vez adulta, dije, a mí me hubiera gustado que este cuento me lo hubieran dicho también, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, escribir un cuento como el cuento o la historia que a mí me hubiera gustado leer cuando era pequeña en el colegio. Y eso fue lo que me impulsó. Ahora bien, sí es verdad que he pensado mucho en los niños que han migrado de Venezuela con todo lo que se ha movido de... Bueno, ya sabemos la crisis que hay ahora en Venezuela a nivel económico, a nivel social. Y digo, bueno, eso que yo no tuve me gustaría pues dárselo a los niños que se han ido del país.
Uh-huh. Perquè tu mateix, Nina, fa 8 anys que vius aquí, oi?
Sí.
I escrius, vull dir, escrius sobre el teu país i alguna cosa molt profunda de les arrels del teu país i de la vida, jo crec, de tots, no? Però de la humanitat. Però ho fas des d'aquí també una mica amb aquest sentit de, des d'una certa enyorança, entre cometes, vull dir, des d'una certa necessitat de mirar cap allà?
Sí, esa necessitat incluso la he tenido de estando allá. ¿Qué pasa? Que la distancia también hace mucho de lo suyo, ¿no? Cuando, no solamente cuando nos distanciamos del país, de donde nacimos, sino cuando te distancias de cualquier cosa en la vida, cuando pasa el tiempo o cuando ya lo ves de otra manera, pues me vi realmente madura, en realidad. A lo mejor tuve la idea en aquella época, tenía las cosas, pero no tenía la madurez. No tenía la entrega que tengo ahora para la lectura, la investigación, cruzar datos. Ahora sí que la tengo. Tengo la madurez y tengo el tiempo, tengo la estabilidad y por eso pues salió el trabajo.
I tu creus que, abans ho parlàvem una miqueta, no? Que en els temps que vivim, en els temps una mica sense temps, de les societats occidentals sobretot, bueno, i del món jo crec, però és com que... Tu creus que hi ha com una necessitat profunda de mirar, diríem, cap a l'origen o cap a darrere, cap a això que és la gran alma de la humanitat, el gran llenguatge materno de la humanitat que està pues, en les històries, els contes, els arquetips, no? Com una necessitat de mirar cap enrere?
Más que una necessitat de mirar hacia atrás, pienso que, almenys en lo que me ocurre a mí, es una necesidad de cruzar datos, ¿no? De decir, bueno, tengo esta historia en mi vida y es lo que a mí me han contado siempre. Por ejemplo, la palabra Venezuela. Siempre me han contado que Américo Vespucio, cuando vino en el segundo viaje que hizo Colón, porque Colón, siempre lo sabemos que los españoles entonces vinieron a América, sí, pero también esos barcos, además de venirse con este afán de descubrimiento y todo esto, se vinieron muchos cartógrafos, oceanógrafos, naturalistas, o sea, vino gente también a hacer estudios, ¿no? Entonces, uno de estos fue, bueno, Américo Vespucio con Ojeda a hacer estudios de América y todo esto. Y entonces se dice, la versión europea, se dice, dijo Venezuela porque cuando vio aquellas casitas encima del agua, que nosotros le llamamos palafitos, él dijo, ay, pequeña Venecia, Venezuela. perdón, Pequeña Venecia, Venezuela. Y dice, bueno, si nos vamos a la lógica, si siendo italiano no hubiera dicho Venezuela, le hubiera dicho Piccola Venecia, o Piccola, sí, Piccola Venecia, y es lo que él hubiera dicho, pero no concordaba, pero es la historia que siempre nos han contado. Esa es la versión europea. La versión, digamos, le dicen la versión alternativa. Yo creo, me voy más por allí, porque por la lógica apunta que ya cuando ellos llegaron estaba la etnia Arawak hablando Añu, y ellos llegaron al Golfo del lago de Maracaibo. Cuando llegaron allí y vieron aquel lago tan grande, y Venezuela está rodeada de agua, los indígenas en su idioma decían agua grande, Venezuela. Entonces, cuando se castellanizó la palabra, se le dijo Venezuela. Y todos esos registros que yo leí, los comprobé en el Archivo de Indias, y tienen fechas. 1519, 1629, a mí todo lo que está escrito por sacerdotes españoles, realmente tengo más, creo más en esa veracidad, porque los sacerdotes en aquel entonces estudiaban mucho las interpretaciones de las lenguas provenientes de los estoicos, con los cristianos, los católicos, hice todo ese estudio, todo ese cruce, y dije, me coincide más. Entonces, pero siempre es imperante la versión europea. ¿Por qué? ¿Quiénes conquistaron América? Claro que tiene que predominar ese mito. Entonces fue una reivindicación al origen de la palabra Venezuela.
I de hecho, de fet, el teu llibre comença així, no? Nina, tu veig que ens ho expliques molt bé, no? Com que et porta molt l'esperit investigador, no? D'anar cap enrere, però des d'aquí al davant també, vull dir, anar creuant, com dius tu, no?
Correcte.
A tu què et dona l'escriptura?
Es difícil describir esa sensación, la verdad, cuando se materializa una investigación. Yo pienso que yo lo que siento cuando acabo un libro, lo primero que siento es ganas de dormir 3 días, hacer una cura de sueño. Y después que hago la cura de sueño, si es que puedo, me quedan 2 cosas. Por una parte, la satisfacción de haber materializado un trabajo difícil, porque es un trabajo difícil. Pero por otro lado, siempre tengo esa Nina autoexigente que me dice, hubiera podido ser mejor, hubieras podido decir tal cosa. Entonces, tengo esas 2 partes. También siento que algún objetivo habré logrado, y tengo mucha expectativa. O sea, es lo que, honestamente, es lo primero que voy sintiendo, ¿no? Ya después, bueno, ya veré con el tiempo, porque esta es la primera publicación de muchos proyectos que tengo en marcha.
I precisament aquest llibre, que és una publicació digital, que es troba a Amazon, com els oients que tinguin interès en apropar-s'hi, en veure-la, o com, què han de fer?
Sí, mira, simplemente ir a la plataforma Amazon y meter el nombre del título del libro, que es Venezuela, Agua Grande, o si lo quiere conseguir más rápido, porque está recién publicado y es un libro que no está tan arriba, normalmente mis amigos lo que hacen es que ponen el nombre Nina Rocha, Venezuela, Agua Grande, y enseguida sale. Entonces, ahora mismo está disponible solo digital, y ahora estoy trabajando en una ampliación para hacerlo en papel y también para que esté disponible en Amazon de aquí a abril, más o menos.
És a dir, que ara mateix, vull dir, que entrant a Amazon, qui li interessi pot acostar-se en aquesta història que estem explicant, oi?
Sí,
és això.
Sí.
Molt bé. Llavors, Nina, jo observo en l'edició que tenim aquí en paper, que les il·lustracions semblen sortides mateix del misteri, de les profunditats que aborda el text. Les il·lustracions són de Loredana González. Com heu fet aquest treball entre el text i la il·lustració? Que sembla quan un s'hi acosta, no sé, sembla un treball molt en comunió, no?
Muchísimo. Primero que esta ilustradora está en Chile, o sea, fue una ilustradora con la que yo me comuniqué siempre por vía internet, Skype o llamadas. Cuando yo le presenté el proyecto a ella fue porque la persona que me hace las correcciones ortotipográficas de los libros que voy escribiendo también está en Chile. que da clases de filosofía y todo esto. Entonces, ella fue la que me recomendó. Tengo una ilustradora en Chile que te puede interesar, que puede. Cuando yo hablé, le hablé del proyecto, ella la encantó, porque ella dice, yo siempre he estado investigando sobre los mapuches, que es la parte indígena de Chile. Entonces yo le decía, hacíamos el chiste, bueno, tú mapuche, yo arawak, hagamos este libro. Entonces, claro, cuando ella leyó el texto, le cautivó, le gustó, y entonces su entrega fue, bueno, vamos a hacer esto, vamos a... todo, cada trazo, incluso el color, está pensado en función de Venezuela. Si te fijas, ahora mismo, porque te hice una impresión blanco y negro, pero el libro comienza con amarillo, azul y rojo, que son los colores de nuestra bandera. Claro, eso está hecho de manera tan sutil que cuando vas pasando el libro están los tres colores presentes. Ella me entendió, entonces tuvimos una comunión sobre todo de entendimiento y de ese sentimiento hacia lo aborigen, pero no porque querramos ver nuestros orígenes, nuestros antepasados, sino justamente para reivindicar esa parte de dato que no se cruza, que no se nos dice, pero que es igual de interesante y que puede ser también una verdad, que no, porque no, yo no puedo ahora mismo decirte, esta es la verdad, es Venezuela, es Agua Grande y punto. Ser categórica no es conveniente, tampoco es así, pero puede ser, al menos dejar la duda y decir, bueno, ¿y si es? Entonces al menos saberlo, ¿no? Entonces con ella tuve mucho esa información, no las entendimos muy bien. I fue una divinitat, la verdad, trabajar con ella.
El cert és que un quan llegeix i va llegint també les il·lustracions que acompanyen el text, se n'adona, o sent, no?, que hi ha un treball muy en comunió, digo jo, no?
Sí, un treball muy intenso, sí.
Nina, ¿qué trabajo más interesante, más magnífico, Venezuela, Agua Grande? Jo te quiero, sempre ho fem aquí i ens queda poc temps, però algú que investiga tant, que llegeix tant, que recomenda-nos un llibre per als nostres oients, algun llibre que estiguis llegint o que a tu t'hagi interessat molt últimament o com tu...
Esto es como cuando uno está en un lugar, en una reunión de amigos y hay un karaoke, canta, ay, y después que pasas tanto tiempo cantando y te gustan tantas canciones y dices, ay, no sé,
es un atracament en directe. Així de clar.
Mira, hay un libro que a mí me gustó mucho su contenido, sobre todo por esa humildad con que el autor escribió. Se llama ¿Por qué soy cristiano? Estoy haciendo una investigación en la rama más religiosa, en los ensayos no literarios que estoy escribiendo, y me ha encantado mucho y me quedó mucho, me quedaron dos frases de él interesantes de este libro. Una que explicó en dos palabras la diferencia de un neurótico y un esquizofrénico. Y la otra que explicó... Oye, se me fue el santo al cielo, me entretuve. Pero bueno, en la otra frase que dijo, ¿por qué soy cristiano? Porque me niego a creer solo en un mundo de facto. Y me encantó, digo, oye, esta se la copio.
Qué bueno, pues, que et sembla, que a més crec que té molt sentit aquesta última frase, en tota la història també que avui hem portat. Nina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti, gràcies a ustedes.
I que tinguis molta sort.
Gràcies. Gràcies a les dues. Arriben ara les notícies de les 11. Molt bon dia.